La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Es momento de la economía y para ello nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, Martín, muchas gracias. En nuestro contante y sonante de hoy vamos a hablar de lo que parecería una paradoja. La desindustrialización de las grandes potencias a manos de las naciones que fueron en su momento las receptoras de su inversión por su mano de obra barata y accesible y que hoy, en cambio, son las potencias industriales.
El tema.
Se me viene a la cabeza el Reino Unido, pero más que el Reino Unido, Inglaterra, ¿no? El centro de la revolución industrial, el lugar mítico de esas primeras fábricas con producción en serie, Florencia.
Sí, es una imagen bien recurrente cuando pensamos en industrialización y en cambio hoy Inglaterra está mucho más enfocada en los servicios. Sin ir más lejos, la City de Londres es uno de los centros financieros mundiales y muy atrás quedó aquella imagen industrial. De hecho, Irlanda, que como sabemos no es parte del Reino Unido, pero que era por aquellos años un gran emisor de mano de obra para la industria inglesa y que ya hace mucho es además una república por fuera de Gran Bretaña, incluso miembro de la Unión Europea, se convirtió mucho más en una tierra de industrias, sobre todo de gran tecnología, que se instalaron allí y bueno, esa idea de Irlanda como productor de mano de obra para Inglaterra quedó totalmente atrás. En el programa de hoy la idea es entender cómo pasó esto, que no era voluntad en su momento de las potencias industriales. Claramente no querían dejar de ser potencias, ¿no?
Sí, como ejemplo nos vale Estados Unidos, ¿no? Cuya fuerza laboral había perdido mucho frente a Asia y en particular frente a China y que fue uno de los elementos que en su momento le dio el triunfo a Donald Trump.
Claro, que llegó a la presidencia con la promesa de devolver empleos industriales a su país. ¿Cómo se origina todo esto? ¿Por qué se dio? Pudimos hablarlo con el economista argentino Gustavo Girado, especialista en economía asiática, autor multipremiado por sus obras sobre ese continente y en particular sobre China. Esto nos dijo sobre cómo se generó el mundo como lo conocemos hoy.
La entrevista
está ligado al resultado de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay una victoria básicamente de las economías más importantes del hemisferio norte occidental, y con Estados Unidos a la cabeza, y a partir de ese momento se delinea, digamos, un mundo muy diferente, en virtud de que se crean una gran cantidad de instituciones al calor de los intereses y los valores de Occidente, desde las Naciones Unidas hasta el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y una gran cantidad de... Hay mucha institucionalidad creada en ese entonces que responde a una manera de ver las cosas, esto es como Occidente entiende que funciona el mundo. Para ese mismo momento, que es hay unos 20 años de lo que se llama el auge capitalista, digamos, del siglo pasado, hay un importante avance en la acumulación de capital por parte de las empresas que producen manufacturas en forma masiva, que se hacían con un insumo básicamente energético derivado del petróleo fósil, es decir, del combustible fósil. Es la época en que el petróleo se utiliza masivamente para hacer todo tipo de manufacturas. Y para la producción de esas manufacturas hay un instrumento, una herramienta, lo que llamamos los economistas un factor de la producción, que es sumamente importante, que es la mano de obra. Y la mano de obra, en la segunda posguerra, es abundante en muy pocas regiones del mundo en forma casi excedente, es decir, casi en forma gratuita por la cantidad que hay. Y por supuesto estoy hablando de primero Japón, hacia los fines de la década de 40, comienzo de la década del 50 del siglo pasado, ya con la intervención militar norteamericana. Japón es destinataria de una enorme cantidad de inversiones de Occidente porque era necesario crear mercado para la gran cantidad de manufacturas que desde Occidente dejaban de hacer municiones, dejaban de hacer tanques, dejaban de hacer chips de guerra y se ponían a producir productos de consumo masivo. En el Asia del Pacífico encuentran no solo un espacio para desarrollar sus inversiones, sino también una gran cantidad de espacio para que utilizar el factor de la producción que era abundante y prácticamente gratuito, como te decía, mano de obra.
Nos explicaba que cuando Japón asciende, digamos, económicamente y se empieza a gestar su economía actual, mucho más enfocada a los servicios, la producción se mueve a territorios vecinos como Hong Kong, Taiwán, Corea, Singapur y un poco menos a Myanmar, a Tailandia y otros países de la región donde la mano de obra es barata y abundante.
Ese desarrollo que se produce con inversiones extranjeras básicamente de Occidente, sirvieron para hacer manufacturas más económicas que se vendían básicamente en Occidente. El último tramo de ese modelo es el que trae a China como un actor principal. Y China se incorpora en ese modelo con justamente sus zonas económicas exclusivas, que a partir de fines de la década del 70, comienzo de la década del 80 del siglo pasado, se incorporan al proceso de producción masivo de productos de baja composición tecnológica, mano de obra intensiva, y esa mano de obra intensiva es de poca calidad, esto es, no calificada. Esas economías entonces, básicamente en el Asia, producen productos masivos con capitales extranjeros, y masivamente esos capitales extranjeros son de Occidente. No quiere decir que no hubiese capitales japoneses o coreanos, pero son los más importantes, los canadienses, los norteamericanos, y luego los de casi toda Europa Occidental, que en plena Guerra Fría, digamos, se trasladaron allí para hacer productos de consumo masivo.
Todo esto coincide con los años de oro del capitalismo y un aumento exponencial del consumo que tiene que ser cubierto de alguna forma.
Ahora, la pregunta del millón, Florencia. ¿Cómo hizo China para no quedarse con ser simplemente el productor de manufacturas con poco desarrollo tecnológico y se fue convirtiendo en lo que conocemos hoy?
Sí, ¿qué vio China que no vieron los otros países asiáticos, ¿no? Porque podrían haberlo sido todos grandes potencias. Bueno, que mientras fuera dependiente y no fuera dueña del conocimiento, no iba a poder despegar en términos de desarrollo económico.
China sabe desde hace varias décadas que va a seguir siendo dependiente en la medida que no se haga dueña del conocimiento. Entonces, el proceso que se da en China desde hace unos 4 planes quinquenales a esta parte es que el Politburó, o sea, el Partido Comunista Chino, que está a cargo de la gestión del Estado, decide paulatinamente hacer políticas muy precisas, muy comprometidas con su futuro, para hacerse de ese conocimiento. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, primero, allá te decía por el 78 y 79, decide permitir que venga la inversión extranjera directa. Es decir, estaba prohibida en China hasta ese entonces. Hasta 1980 no había capitales extranjeros en China. Cuando van, se radican en las famosas zonas económicas exclusivas, y China ahí lo único que puede aportar es, lo que hablábamos hace un instante, la mano de obra barata. Desde allí se convierte China en una plataforma exportadora, como lo había nacido décadas antes Japón, luego Corea, luego Taiwán, etcétera. Todos los que te comentaba antes que habían cumplido por ese traspaso en el proceso productivo. Cuando China hace eso, paulatinamente va generando un ligero conocimiento en las empresas PYME locales, que apuntaladas por la política pública, se van haciendo de una cierta reserva de mercado, y mientras China no se incorpora, hasta el 2001, no se incorpora como miembro del Club Global de la OMC, China venía siendo hasta entonces un mercado potencial, muy interesante, donde todas las economías querían participar, pero como China no seguía las reglas, tenía barreras zoosanitarias, fitosanitarias, barreras técnicas al comercio, impedían que el mercado chino, potencialmente interesante, se regalase al capital transnacional. Entonces lo que China decide es entregar parte de ese atractivo que tiene como futuro, esto es el mercado potencial, a cambio de la apertura de los paquetes de conocimiento de las transnacionales. China permite, ya para comienzo del siglo XXI, permite que las transnacionales se radiquen en su territorio siempre que armen joint ventures con capitales locales, estos capitales chinos, para los cuales se arman unas reservas de mercado tal que el conocimiento encerrado en el know-how vaya siendo trasladado del capital transnacional al capital local.
Esto, nos decía el experto, fue el origen por la década de 1980 y 1990 de empresas hoy gigantes tecnológicas como ZTE o Huawei, que China pone como estandarte y en las que además invierte para generar innovación local y propia, de igual forma que lo habían hecho Japón en su momento, Estados Unidos o Gran Bretaña. Pero lo hace en un momento histórico bien diferente, en la que los capitales están muy transnacionalizados, así como las propias empresas, y tienen más poder estas empresas, en muchos casos, que los propios estados nacionales. Y aquí un detalle que es importante, que no todo lo que produce China es chino, así como tampoco lo que producen otros países es de ellos. Y a veces, de hecho, es de China. ¿Por qué? Por justamente por esto de que las empresas son transnacionales y los capitales también lo son.
El hecho de que las transnacionales estén radicadas en territorio chino en forma masiva desde hace unos 30 años ha hecho que hoy gran parte de los productos que salen desde China hacia el mundo, para que vos la estigmatices como la fábrica del mundo, resulta que no son propiedad de chinos, son propiedad de transnacionales que están radicadas en territorio chino. Entonces no es que a vos China ahora te venda más cosas, sino que la empresa Motorola norteamericana, en lugar de venderte los productos desde Estados Unidos, te los vende desde su sucursal que está en China. La empresa alemana Volkswagen, los repuestos, en lugar de mandártelos desde Alemania, ahora te los envía desde Shanghai, donde tiene la fábrica. Lo mismo sucede con otras empresas, como por ejemplo, se me ocurre Samsung, la coreana, que está enfrente de China. Las empresas transnacionales radicadas en territorio chino, ahí tienen algunas de las sucursales que son más importantes para cada uno de estos conglomerados productivos. Entonces, a uno, aquí en Argentina, o en Uruguay, o en cualquier lugar de Cono Sur, nos llegan los productos desde China, pero el dueño de la marca, la patente, y el que se apropia del beneficio y se queda con el royalty, es una empresa transnacional que no es China. Por lo tanto, es importante considerar que la mitad de las ventas que hace China al mundo no son ventas de China como si China fuera una persona. La mitad son transnacionales radicadas en China. Y la mitad de las compras que hace China, las importaciones de China, son explicadas también por empresas transnacionales radicadas en China que traen las partes y piezas desde otros países y en China adoptan la forma final y el producto final se arma, se define en China y desde allí sale para el mundo.
Y para entender esto es básico recordar que a diferencia de la época industrial, donde otras fueron las potencias, hoy ningún producto se hace en un único territorio, sino que tiene piezas de un poco de todos lados.
Los productos ahora se hacen respondiendo a un diseño que establece la casa matriz, por ejemplo, una fábrica de vehículos que esté en Francia, por ejemplo, de vehículos automotores, una marca muy conocida, y decide que el volante del auto se haga en Filipinas, las cubiertas se hagan en Malasia, la caja de cambio se haga en Argentina, el vidrio se haga en Malasia, etcétera. Entonces, se hacen las partes de los productos en los lugares allí donde es más competitivo hacerlo. Se hacen quizás a veces con capitales propios o en joint venture con empresas asociadas. Por lo tanto, los países se especializan ahora en hacer partes de manufacturas y no la manufactura en su totalidad. Entonces, los capitales chinos también no solo hacen dentro de China partes de productos que las multinacionales extranjeras decidieron que se hiciera una parte en China, sino que también los capitales de China están fuera de China participando en la producción de bienes finales que luego adoptan su forma final en otro lugar. En definitiva, los capitales ahora son mucho más mutuamente interdependientes. No es como en la época de la Guerra Fría, donde había un paradigma ideológico representado por la ex Unión Soviética, que disputaba la hegemonía con el paradigma ideológico del mercado que representaba Estados Unidos. Eso era un mundo dividido en dos, donde no había cosas, incluso estaba dividido por un muro que pasaba por la mitad de la ciudad de Berlín. Ese mundo ya no existe más, ahora está mucho más integrado, y los capitales chinos venden en Norteamérica o en Estados Unidos Norteamérica donde más ganancia tienen. Y resulta que allí las empresas norteamericanas necesitan de esos productos, necesitan del capital humano chino, necesitan de los insumos chinos para poder, por ejemplo, vender en Europa. Esto es, la integración del capital es tal que las empresas tecnológicas chinas dependen de las tecnológicas norteamericanas, que a su vez dependen de tecnológicas europeas, que a su vez dependen de tecnológicas también chinas. Y hay una interconexión muy profunda en la forma de hacer las cosas. Eso hace que el mundo sea mutuamente dependiente y ya yo no estoy tan seguro que convenga hablar de países, sino de grandes corporaciones que tienen intereses muy superadores de los propios intereses de las naciones.
Escuchábamos al economista argentino especializado en economía asiática, Gustavo Girado.
Muchas gracias, Florencia.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.